Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Bienvenidos a Travesías. Viernes 25 de marzo, un viernes más haciendo travesías y un viernes más que los invitamos a que nos acompañen en esta travesía hacia la integración social de las personas con enfermedad mental. En el estudio estamos Gustavo, quien les habla.
Jordi Casado, muy buenas.
Iván Caparrós, buenas tardes, travesero.
Estamos los que estamos hoy aquí.
Hace Sol y este programa quieren expresar una vez más su solidaridad con el pueblo de Ucrania ante la traumática situación que atraviesa. Queremos expresar claramente que toda guerra implica una violación de los derechos humanos de los civiles envueltos en el conflicto.
Bueno, pues sí, lo hemos dicho ya más de una vez, pero no está mal reiterarlo, repetirlo, porque lo que estamos viviendo, como lo dijimos la vez pasada, es algo que no podíamos imaginarnos si iba a ocurrir en el siglo XXI, ¿no? Ahora, lo que sí es fácil imaginarse es que nos vamos a comunicar al principio del programa con nuestro compañero Felipe. Buenas tardes, Felipe.
Buenas tardes.
¿Cómo va todo por ahí?
Muy bien.
Bueno, aquí estamos frescos, tranquilos, en el estudio de la radio. Y está Iván.
Hola.
Y el compañero Jordi.
Hola, muy buenas, Felipe.
Hola.
Vale. Pues queremos saber de qué va el programa, Felipe, a ver si nos puedes adelantar los contenidos.
Vale. Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy, 27 y 25 de marzo, les traigo el contenido del programa en la separación de hoy. En el estudio de la radio están Iván, John y Gustavo. Mis compañeros leerán y comentarán noticias sobre salud mental. Además, leerán poesía y microrelatos en el editor literario. También nos presentarán los temas musicales que elegimos para este viernes. No faltará la sesión de deportes. Tendremos telefónicamente la participación de David, que nos leerá el texto que tiene preparado para el hoy. La travesía la hacemos en vivo y en directo, por Radio Televisión Malmedia, la radio de todos los líderes y los pueblos protagonistas. Recuerdo que el niño de mi primero de abril era feliz en las funciones de Malmedia. Un día para todos los vecinos que gozan las distintas asociaciones que trabajan en nuestra ciudad, la posibilidad de apoyar el prójimo. Los vecinos de Malmedia. Lo dejo con mis compañeros en el estudio de la radio. Buen fin de semana.
Bueno, Felipe, te quiero pedir un favor. ¿Nos repetirías el día de la feria de asociaciones?
Les recuerdo que el 1 de abril es la Feria de Asociaciones de Malmedia. Un día para todos los vecinos conozcan las distintas asociaciones que trabajan en esta ciudad, ayudando al prójimo, centro de Malmedia, la medicina de Malmedia.
Perfecto. Ahora sí, muchas gracias. Felipe, un abrazo, que pases un buen fin de semana.
Gracias,
y
Felipe.
Y nos vemos en la semana para charlar un rato, ¿eh?
¿Dónde nos vemos?
El viernes.
Mal.
Muy bien, nos vemos, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, Felipe.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, era el compañero Felipe que nos daba las cosas de cómo iban a ser y que nos decía que el 1 de abril es la feria de asociaciones. AFESOL estará presente con un stand, como lo está todos los años, y tendremos el gusto de estar acompañados y acompañando a las demás asociaciones que forman ese tejido social tan interesante, tan importante, tan pujante que hay en Marbella.
Sí, va a ser una experiencia para mucha gente, sobre todo la gente joven que no se ha sumado todavía o que no conoce, hombre, gente de todas las edades, pero muchas personas que todavía no conocen el ámbito social en el que se trabaja, pues van a poder tener un testimonio de primera mano de en qué labor se dedican estas asociaciones, ¿no? Y AFESOL, pues por supuesto, pues como la que más y siempre en favor de las personas con problemas de salud mental, ¿no?
Uh-huh, exactamente, hemos estado desde la primera hace ya aproximadamente unos 10 años y seguimos estando en las distintas participaciones, en los distintos años, que esta vez se complicó y se ha postergado para el 1 de abril. Estamos casi seguros que el 1 de abril habrá un día muy muy lindo, un sol muy lindo, y que podemos estar ahí disfrutando y haciéndolo conocer a la gente, bueno, nuestra actividad y la que hacen los usuarios en los distintos talleres, porque pensamos llevar algunos objetos que los usuarios han hecho en su trabajo en el taller.
Sí, bueno, tampoco vamos a adelantar más contenido, ¿no? En el sentido de que, bueno, que traerán lo que tú comentas, todo lo que son
artesanías.
Artesanía que se hace en los talleres, uh-huh, y alguna cosita más, ¿no? Pero que digo que dejaremos un poco la sorpresa en el aire.
No digo entonces nada más. Yo pensaba contar todo lo que íbamos a traer, pero no digo nada más. Muy bien, muy bien. Lo que sí puedo anticipar es que va a haber en el programa música.
Sí, va a haber música y podemos escucharla, si os parece bien, con Better Together de John Johnson.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Like, why are we here and where do we go? And knock on me so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between, with only two, just me and you. Not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together.
Escuchábamos a John Johnson con Better Together.
Sí, siempre mejor juntos, no solamente juntas todas las asociaciones en el día del asociacionismo en Marbella, sino también juntos en el programa de radio, con los colaboradores, con Paco, por ejemplo. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy bien, muy bien.
Acá estamos...
Os veo que estoy tres ya, ¿no?
Sí, sí. Sí, estamos aquí hablando de algunas cositas y escuchando otras, y teníamos ganas de escuchar poesía, teníamos ganas de saber qué era lo que tenías preparado para nosotros hoy.
Pues mira, esta mañana estaba en la nueva dependencia de Acesol de aquí de Estepona.
Ajá.
Y bueno, este poema lo he hecho porque crecen unas margaritas junto a los alrededores de una antigua guardería, y ahora es el centro de día de Acesol, y son preciosas. Uh-huh. Y había una en concreto que era una maravilla, y bueno, me ha inspirado esto. Empieza así, dice esto: permanecerá la margarita en su belleza inusitada. Quizás pase mi recuerdo, mas del jardín es la aliada de mis mil derroches cuerdos y de mi locura hermana. Memoria, tú mi alimento, puedo hablarte cara a cara. Me aliaste con el tiempo, tempranamente tardabas, y soy amigo del viento porque tú me tripulabas, de barco de mi pecho, de latitudes del alma. ¿Querrás tripular mis vientos de margaritas amadas? Hoy me encuentro en un silencio, porque mi mar está en calma. Navego en la calma chicha, hoy el cielo reflejara un rumbo de flores frescas, pues la paz llegó a mi alma. No me inscribo en el silencio, si las otras flores mandan. Cuando se rompe el silencio, no se rompe, sino que habla. De pretorianas historias, donde el que murió por mí, Arma, quiere hablarme de su gloria. Ya mis rimas se paran. ¿Quién me hizo ver la belleza de esta margarita hermana, de los vientos que la mesan desde la mar tan amada, del rumbo de la sonrisa que provocan las miradas? Me las dijo el que predica por mi boca que no calla, porque el amor no es de boca, sino de alma enamorada, del que te creó mimosa y te amó antes que lo amaras. Peco de ser mariposa, pero peco porque me amas. No volaré ni dichosa, ni santa, ni vanidosa. Lo haré porque se desploma tu humildad en mis entrañas, y me encuentro poca cosa ante la cruz coronada, por ese amor que desboca a una humanidad amada, antes que existiera el tiempo, nos amaba.
Bueno, hermosa la poesía. Como siempre, cuesta creer que la hiciste hoy por la mañana, ¿no? Llegó un rapto así de inspiración, viendo las margaritas ahí en el centro de día de Acesol, y escribiste esta belleza realmente, ¿no? Y pensaba en esto que decías, esta humanidad amada, y lo asociaba a que, bueno, que a veces la humanidad está amada y otras veces nos encontramos con las dificultades para amar, los obstáculos, y en otros casos lo opuesto del amor, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con la violencia y con el odio, como por ejemplo hoy hablábamos del tema de la guerra, ¿no? Que evocamos en las poesías aquellos sentimientos puros e interesantes, y también, lamentablemente, en la realidad hay otros, ¿no?, que son más difíciles de que ingresen en un poema, porque afortunadamente chirrían, sí.
tanto odio, te refieres, sí, ahora en el mundo, ¿no? Tanto odio como hay enfrentado el mundo, enfrentado por, y instigándose de unos países a otros, que nos odiemos más y nos separemos cada vez más, ¿no?
Sí, a veces son intereses y a partir de ahí se construye toda una historia y una ficción que, bueno, para algunos alcanza a justificar lo injustificable, ¿no?
Sí, yo creo que es una barbarie que vivamos estas situaciones ya con la evolución que ha tenido el ser humano, y yo creo que la sensibilidad que transmite Paco en su poesía, más de uno debería de tomar nota y de apreciar, pues eso, el sentimiento y lo bueno, lo positivo que transmite, ¿no? Ese canto a la alegría. A mí es que tengo que confesar una cosa a nivel personal. Las margaritas es una flor que le encantaban a mi madre. Mi madre falleció ya hace unos años y me ha emocionado un poco la poesía. Y creo que bueno, que
me alegro que te recordara a tu madre.
Sí, y porque es una flor bella, pero al mismo tiempo humilde.
Muy sencilla.
Muy sencilla. Y no alardea, no es vanidosa, no. Tiene muchas cualidades que a mi madre le gustaba esa planta mucho, ¿no? Entonces, esa flor. Entonces, pues eso. Me ha llegado la poesía. Y
te mandaré la foto que le he hecho, porque le he hecho una foto a la margarita esa, preciosa, te la mando cuando acabe el programa.
Ok.
Vale, pues ¿desde cuándo está yendo al centro de día de AFESOL?
Desde aproximadamente algo más de 2 semanas.
Ajá.
Cuando yo volví del hospital, porque ya sabéis que estuve ingresado y volví el día 14 de marzo.
Sí.
Y fue al día siguiente, no, el 16 me parece que ya, sí, porque el 14 de marzo era lunes, yo creo que el jueves ya me incorporé, porque la unidad de día de aquí, del centro de aquí de Estepona, funciona el lunes, martes y jueves. Hoy ha sido un día extra por el que la lluvia hizo que la encargada de San Pedro no se pudiera desplazar ayer, y hoy ha venido, y hoy viernes también ha habido esta semana ha sido extra, lunes, martes, el miércoles no hemos estado, el jueves y el viernes sí.
Uh-huh.
Y yo llevo yendo pues todos los días desde el día 16, me parece. Uh-huh. Todos los días ha estado abierto y hacemos, uh-huh, muchas, ayer estuvimos jugando al bádminton, es que eso es tan grande que da muchas opciones.
Ajá.
Podemos hacer muchísimas cosas, hacemos gimnasia, vamos a hacer un huerto, porque es un espacio inmenso alrededor, le vamos a quitar la mala hierba.
Ajá.
Víctor, que es uno de los encargados de las actividades de, bueno, él está reformando el lugar.
Uh-huh.
Y ahí tenemos, yo he desayunado hoy allí porque me tenía que levantar tempranísimo para ir a un banco. Y he desayunado ir allí, tenemos café, tenemos galletas, leche, bizcocho, tenemos toda clase de juegos.
Merendar se puede, Paco, porque después de la radio podríamos darnos una vuelta. Está cerrado ahora, ¿no? Qué lástima, qué bueno.
Y hoy ha venido otra chica que va a empezar a trabajar también, que se llama Tamara, otra psicóloga.
Ajá.
O sea que, y el martes me han dicho que tú quizás vengas. O sea,
sí,
que el martes estará Laura, quizás vendrás tú, Tamara, uh-huh, y también viene Fran, el encargado de el que nos lleva a jugar al pádel, a los que nos lleve.
Ajá. Fran es el que está en Albariza,
¿el
enfermero?
No, me parece que, no estoy seguro. Yo sé que él ha hecho estudios relacionados con educación física y también enfermero tiene que ser puesto que está con nosotros.
A mí es que cuando yo voy cada mes a Salud Mental de la Albariza, está él, está Fran. Hay un muchacho que se llama Fran.
No sé si
estuvo en la comunidad terapéutica.
Uh-huh.
Ajá, pues puede ser, claro, es delgadito y bajito. Y
no, el que yo digo es alto.
Entonces no es. Es un chaval súper agradable que tiene estudios de, ya te digo, muchos módulos hechos de IFP2 relacionado con la educación física.
Sí.
Vamos, jugué con él al bádminton y me dio una paliza, y eso que yo he jugado a nivel nacional cuando era joven, más joven, y me dio una paliza que no veas. Por 8 puntos me ganó. Uh-huh. No es profesional, pero tiene una vamos, físicamente está muy en forma. Yo Ajá. peso 20 kilos más de lo que debería pesar, pero yo sé jugar bádminton. Yo he jugado a nivel nacional cuando estaba en el instituto y
maneja la técnica.
Es atleta, vamos, es un atleta. Uh-huh. Y no, de hecho, él es el que nos va a llevar al Hotel H10 todos los martes a jugar al pádel, que nos han cedido de 10 a 12 las instalaciones de una... la visitamos la semana pasada y es preciosa. Está junto al mar, al lado de un embarcadero de barcos precioso. Uh-huh. El que no esté apto, el que no se encuentre bien, no le apetezca o jugar o... prefiera pasear, aquello es una maravilla, un clave que te pone muy precioso.
¿Qué día van a hacer el pádel?
El martes de 10 a 12. Vale. Caminamos desde nuestro centro, en nuestro centro está a nada, 5 minutos caminando, desde porque está en el Seger, y el Hotel H10 está en 100 metros más allá del Seger. Son caminando 10 minutos escasos.
Vale, vale. Pues muy bien, de 10 a 12 me dices.
Sí,
vale. 10 a 12. Vale, perfecto.
La unidad de día está abierta desde las 9:30. Uh-huh. 9:30 a 1:30.
Muy bien. Bueno, Paco, te mandamos un abrazo. Nos encantó la poesía.
Un abrazo, Paco.
Me gusta que esta frase que dices, mi mar está en calma, porque bueno, cuando la mar está en calma es cuando uno se siente bien. Y te mandamos un abrazo, te deseamos un buen fin de semana y nos vemos en la semana. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
Hasta luego.
Que sigas bien. Hasta luego.
Travesías es un programa de radio que nos permite expresar nuestros pensamientos. En una sociedad que nos estigmatiza y que nos etiqueta, tener un espacio para denunciar esta discriminación para nosotros, acostumbrados a no ser oídos o a que nuestra palabra sea menospreciada, es mucho.
Si bien es solo una hora, nos permite transmitir lo esencial de nuestros reclamos. Nuestra visión de cómo se trata la enfermedad mental en la sanidad pública. En definitiva, queremos con este programa cambiar prejuicios por información científica contrastada. Una hora para mostrarnos tal cual somos. Es suficiente si las personas no solo nos oyen, sino que también nos escuchan.
Bueno, sí, hoy tenemos dos artículos. Uno que es un informe de la Organización Mundial de la Salud y que relaciona la COVID y la enfermedad mental, o cómo la COVID ha presentado sus problemáticas en relación no solamente a los contagios físicos, sino también a la enfermedad mental. Y tenemos un artículo de El Defensor del Pueblo que, al ser un poquito más extenso, quizás lo leamos en el programa próximo, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es volver a la música. ¿Qué te parece?
Sí, ¿qué os parece si vamos a la música con Leonard Cohen y I'm Your Man?
Your man. the moon's too bright, the chain's too tight, the beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd clog your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. To sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of love.
Hemos escuchado I'm Your Man de Leonard Cohen.
Afesor es la asociación que organiza este programa y que sostiene económicamente esta campaña a favor de la integración social de las personas con enfermedad mental. En esta actividad, junto a nosotros, contamos desde el primer día con los servicios sociales del Ayuntamiento de Marbella y con esta casa, Radio Televisión Marbella, la radio solidaria.
La radio solidaria, la radio que permite que nosotros seamos protagonistas durante esta hora, acerca de para hablar de la salud y la enfermedad mental y para comunicarnos con nuestros amigos, con nuestros compañeros como David. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, David.
Buenas, David.
Bueno, estamos acá los compañeros de siempre. Está el compañero Iván y el compañero Jordi, que ya te han saludado. Está Boli en los controles de sonido. Y preguntarte simplemente cómo está el tiempo por allí y cómo estás tú.
Bien, pues ayer llovió mucha tierra.
Ajá.
Y hoy está lloviendo toda la noche y todo el día, pero ya parece que no llueve casi tierra, por lo menos.
Bueno, pues está bien esto de que llueva, porque realmente lo necesitábamos mucho, ¿no? Así que, bueno, estamos...
Yo a las 4 de la mañana me desperté, perdón que lo interrumpa, y había unos truenos. Ajá. Impresionantes, ¿sabes? Daba miedo. Y llovía.
Bien. David, estamos expectantes en relación a lo que nos has escrito y queremos charlarlo luego.
Vale, el texto de esta semana se titula Días de lluvia. Intento apartar pensamientos negativos de mi cabeza en unos días lluviosos. El viernes empiezo por fin a pintar mis perros American Staffordshire Pitbull y estoy haciendo mi nuevo horario. Pintar me abre un abanico de posibilidades cognitivas. Escribir también. Lleva unos días lloviendo sin parar y la puerta de mi estudio se ha abierto unas cuantas veces para colocar nuevos pinceles, algún óleo y lienzos. Tengo mis ideas embotadas de tanto tiempo parado y muchas ganas de retomar mi rutina. Las mañanas las voy a reservar para tomar café, pasear y socializar algo. En las tardes pintaré. Se acerca el momento de poner más carne en el asador con mis nuevos trabajos. Estoy esperando demasiado, ya no necesito descansar más y tengo que pasar a la acción. Sigue lloviendo. Me acuerdo cuando empecé a pintar por primera vez en serio, allá por el curso académico de Coe en Iowa, Estados Unidos. Preparando mi portafolio cuando conseguí mi beca en el Savannah College of Art and Design, una de las universidades más fuertes de este país. Recuerdo de Savannah a compañeros internacionales, hablando siempre en inglés, el altísimo nivel de la universidad, la chica, la presión. Pienso en cuando dejé la universidad y me volví a España y me encerré en Alicante cerca de la playa a dibujar autorretratos con carboncillo frente al espejo. Tengo 30 años de recuerdos relacionados con el arte, envuelto en mi día a día. Me he enamorado alguna vez y he tenido la suerte de ser correspondido. Pero llevo años de solitario donde la amistad sustituye a la responsabilidad de una relación más seria. Tengo tantas cosas de que hablar, pero no consigo encontrar las palabras adecuadas. A veces es complicado encontrar las palabras adecuadas o el recuerdo indicado. Es más fácil dejarse llevar por los recuerdos de mi último año en el Instituto de Iowa o mis últimos años de universidad en Savannah, Georgia. El arte es algo más complejo de lo que parece a simple vista. En mi caso es una lucha, un baile conmigo mismo, y lleva a paso de ser un baile que dure toda mi vida. Podría contar muchas historias de esta época, pero prefiero callármelas. Los días de lluvia son así, un poco introspectivos a veces. Es muy fácil idealizar el pasado. Lo difícil es encarar el presente. De joven estaba lleno de ideas y de inseguridades. Hoy por hoy soy un hombre de mediana edad mucho más seguro de mí mismo. He dejado escapar unas cuantas oportunidades, echarle la culpa al trastorno, pero ahora las veo venir. Sé lo que tengo que pintar, lo que me nace intelectual y visceralmente dentro. Recuerdo de días lluviosos, recuerdo de relaciones con mujeres pasadas, recuerdos demasiados. Ilusión por empezar a pintar el viernes y de volver a organizar mi tiempo alrededor del arte. Un saludo muy fuerte y Pascual Arroyo.
Bueno, me gusta mucho esto de días de lluvia, ¿sí? Uh-huh. Cuando dices empecé a pintar en serio, ¿no? ¿Cuándo surge o cuándo te das cuenta que la pintura o que el dibujo podían ser un medio de expresión tuyo privilegiado?
Yo empecé muy chico a dibujar horas y horas constantemente de forma prácticamente compulsiva. Pero a los 18 años, cuando estaba en Cole y pensaba entre psicología y bellas artes, y me dieron la beca en esta universidad, ya pensé que tenía un camino bastante bastante hecho. Uh-huh. En aquel momento.
Mm. Me dices 30 años de recuerdos con el arte. ¿Mm? ¿Has estado en estos 30 años en relación directa siempre con la pintura?
Siempre.
¿Y tú, bueno, qué podrías decirnos en relación si has o puedes describir o vislumbrar etapas en estos 30 años de pintura, de tu relación con la pintura?
Sí, en la universidad me centré más que nada en distorsiones de cuerpos saliendo de cuerpos, lo cual materialicé con un lienzo de 2,70 m por 200-250, que se llama La Resurrección de Lázaro. Es una etapa de pintura religiosa, contemporánea, pero a la vez muy inspirada en Caravaggio. Uh-huh. Y de 8 años para acá le decidí poner luz y color más fauvista, más Sorolla, más vida a la imagen, menos tiempo en elaboración y más intuitivo y menos programado, que sigo programando en muchos cuadros, pero bueno.
Yo no sé mucho de arte, pero Caravaggio era el de la técnica del esfumato, ¿no?
No, ese era Leonardo da Vinci. Caravaggio era el que da las luces y sombras.
Ah. ¿Qué, naturalista?
Sí, la pintaba la gente de la Virgen y los apóstoles descalzos como la gente del pueblo.
Uh-huh. Dices que tienes 30 años de recuerdo con el arte, asociándolos a la pintura, y en estos últimos años, a través del programa de radio, también te has asociado a la escritura. También tienes una relación continua con la escritura, ¿no?
Sí, de siempre he escrito cartas o emails. Siempre he escrito muchas cartas o muchos emails, pero y sigo escribiendo como si fuesen cartas, como si fuese un diario, en forma de diario, lo que va pasando por mi mente semana a semana. Con un enfoque u otro, pero bueno.
Hay algo que me sorprendió. ¿Tú quieres decir algo, Jordi? Sí,
sí, yo quería decir que para mí el texto también tiene como dos etapas, puede ser. Una etapa más juvenil, más del momento del instituto, de la universidad, con una serie de connotaciones interesantes, ¿no? Sobre lo que son los estudios, el arte, la sensualidad. Y después, más adelante, hay otra etapa donde se ve un David más maduro, que sabe de alguna manera apreciar otras cosas aparte de lo que ya ha apreciado anteriormente. En un principio a mí me parece que hay una transición interesante ahí. Por lo menos lo que a mí me da como, a entender el texto.
Es como un entrelazado entre dos momentos, ¿no? En el mismo texto.
Sí, yo quería plantear, tú decías, el arte es algo más complejo de lo que parece a simple vista. A mí nunca me pareció el arte algo simple. ¿Podrías explicarme en qué medida quieres decirlo?
Eso es como cuando Picasso dijo que a los 14 años pintaba como Rafael el renacentista y que le costó toda una vida pintar como un niño. Y mucha gente ve los cuadros que parecen infantiles y se cree que son fáciles de hacer algunos, tío.
Pues sí, esto suele suceder con la pintura.
Con la música también.
Con la música. ¿Con la escritura? Menos,
también,
¿no?
También. Puede también haber, por ejemplo, un escritor que sea muy de una corriente contraria a lo que se está establecido y se le critique por ello.
Sí, es complicado, ¿no? Yo alguna vez he comentado, a título personal, que cuando he escrito algo, me parece que he escrito cosas anteriormente que ya esa calidad no la voy a volver a tener, aunque sepa más o tenga más conocimiento. O es una sensación que tengo, de algunos relatos cortos que digo, macho, aquí lo he bordado y ya más adelante no creo que llegue a tener la suerte suficiente como para llegar al mismo nivel, ¿no? Esa sensación la he tenido yo también, sí.
¿Se necesita suerte para escribir?
Sí, bueno, hay un... Yo lo que pasa que soy de poco programar la escritura, aunque también lo he hecho en alguna ocasión, pero el tema es dejar que te sorprenda un poco la escritura, ¿no? Que lo que vayas a escribir a golpe de intuición, ¿no? Como suelo hacer yo. Y entonces salen los textos más que más me resultan más atractivos y de mayor calidad, ¿no? Ahora, si tengo que programar algo, ya ahí entro un poco en lo repetitivo o en, no sé, en reproducir algo de una manera un poco eso, repetitiva, ¿no? Entonces no me siento igual de cómodo con esa técnica.
Hay un libro que es famoso que se llama El placer del texto. En relación a la escritura, ya sea programada o intuitiva, ya sea que venga una idea muy elaborada o que sea como una especie de flash que a uno le viene a la cabeza, ¿existe ese disfrute mientras se está escribiendo? Por ejemplo, cuando escribes Días de Lluvia, David.
Sí, existe momentos de folio en blanco también, un poco, al principio. Pero si tienes suerte, como dice Jordi, dura poco. Y lo que sí que existe es una fase, lo que encuentro yo curioso a la hora de escribir, es que es una cosa lo que escribo y otra cosa lo que leo que he escrito luego. Me sorprende bastante a veces.
A mí lo que sí me sorprende de los textos es que cuando los leo entiendo y siento unas cosas, y cuando tú los lees al micrófono adquieren otra resonancia diferente, ¿no? Es como si tuviesen dos vidas y alcanzasen cada una por su lado, bueno, sí, un logro.
también lo que dices tú, el formato de la radio, que estás escribiendo introspectivamente, pero sabes que lo va a oír gente. Entonces tienes que abrirte, pero no demasiado, porque hay cosas personales también que uno guarda para sí mismo.
Sí.
Y cosas que quieres compartir, y vas, como dice Jordi, vas dejándote llevar y vas saliendo poco a poco, vas cogiendo cuerpo, vas decidiendo primero un poco el tema, que sea un poco diferente a la semana anterior, un poco frases que estén más trabajadas, frases que sean más fáciles de leer, y vas saliendo. Y luego lo lees y lo que dices tú, una cosa es leerlo como un escrito y otra cosa es escucharlo como un texto, sí.
Ahora viene la pregunta de examen para Jordi y para David, ¿sí? Ustedes leen y lo leemos, ustedes escriben, perdón, y lo leemos en el micrófono. Pero, y por ejemplo, hoy David dice, la pintura y la escritura abren, ¿no? ¿Ustedes aconsejarían a una persona que no va a participar en un programa de radio que escriba para sí misma las vivencias que tiene, los recuerdos o las fantasías o lo que fuere, para experimentar una mejoría o para sentirse mejor o para estar bien?
¿Quién empieza, David? ¿Tú?
Tú.
Yo creo que es un medio de expresión la escritura, como la pintura, ¿no? Pero en este caso la escritura, que nos puede llevar a un autoconocimiento importante, ¿no? Mediante la palabra conseguimos transmitir ideas, sensaciones, emociones, vivencias, y eso con muy pocas situaciones en la vida, en la que vivimos una vida, pues, en muchos contextos enlatada, ¿no? Enlatada quiero decir prefabricada, pues, con los saludos formales, con las digamos las etiquetas, las redundancias. Entonces, el expresarnos libremente y hacerlo de una manera ágil y bueno, y disfrutar de esa intuición que tenemos todos, ¿no? Que no le damos salida muchas veces, yo pienso que sí, que es positivo, ¿no?
En tu caso, David, ¿qué dirías?
Sí, yo pienso que la escritura es muy psicoanalítica, porque te presentas con un folio en blanco que viene a ser el silencio del especialista. Uh-huh. Y tú vas labrando tus propias palabras, tu inconsciente va llevándote a sitios que luego cuando lo lees, el resultado final, te das cuenta de por dónde andas navegando, ¿no? Y es positivo, porque todos después de una... Yo cuando tomaba la primera medicación, que cognitivamente me encontraba bastante shock y tal, luego ha ido mejorando mucho y gracias a eso, pues las personas se pueden poner a mejorar su capacidad cognitiva muchísimo. Lo que dice Jordi, un autoconocimiento muy grande, y aparte que te ordena mucho también, sí, sí.
Bueno, me parece todo esto muy interesante porque estamos planteando la posibilidad de que alguien que está tomando medicación no pierde por ello la posibilidad de escribir acerca de sí mismo y lograr un mayor conocimiento y al mismo tiempo un placer en el hecho de describir y de describir sus emociones y poner las cosas en orden.
Y de descubrir, diría yo también, uh-huh. apuntaría ahí también. Uh-huh. Descubrir las facetas que tiene uno, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando me apunté al primer taller literario, no era consciente, es decir, yo no tenía una base de lectura fuerte, ¿no? Es decir, no tenía, digamos, las herramientas, los instrumentos o el material para escribir algo de calidad. Y sin embargo, escribía con cierto nivel. Pero por algún motivo, esa intuición que está ahí, que pugna por salir y que en un momento determinado te puede llevar a escribir cosas muy buenas, ¿no? Entonces, no olvidarnos de esas facetas, de ese interior que tenemos tan denostado y bueno, intentar eso, la creatividad, ser creativos, eso para mí es esencial, sí.
Bueno, animamos desde estos micrófonos a aquellas personas que están tomando medicación y que creen que por ello tienen su capacidad racional limitada, a que se aventuren a escribir y que quizás descubran que tienen muchas más cosas, como dice el compañero, para decir, y muchas más cosas dentro de sí mismo que pueden llegar a sorprenderlo, ¿no? David, vamos a dejar aquí porque vale. Tenemos otro material también que leer, y ya estoy seleccionando lo que no vamos a pasar en el programa. Un montón de cosas muy lindas que no vamos a pasar y las vamos a dejar para la vez que viene, ¿sí?
Dale, muy bien.
Te mandamos un abrazo.
Un abrazo, David.
Y te invitamos a que escuches el tercer tema musical, ¿sí?
Dale, perfecto.
Pues el tercer tema musical es High, de Lighthouse Family.
When you're close to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get so high. And at the end of the day, remember the day. We made it through, and that the end of the day, remember the way we stayed so close to the end. We remember it was me and you, 'cause we are gonna be forever, you and me. You will always keep me flying high in the sky of love.
We are gonna be forever here.
escuchábamos a este grupo Lighthouse Family con su canción titulada High. Bueno, voy a decirles que nos llamen durante la semana al teléfono del Fondo de las Culturas 635 90 66 87, para plantearnos las dudas que tengáis o simplemente llamarnos para conocer algo más sobre nuestro programa.
Si nos llaman por las notas que dejamos sin leer, les queremos decir que se trata de un informe de la OMS, que lo haremos la semana próxima, y un informe también del Defensor del Pueblo, en donde se destaca la escasez de profesionales especialistas en salud mental. Nosotros ahora pasamos a nuestro rincón literario. En el rincón literario vamos a leer primero una poesía de Ignacio Caparrós. Tú la tienes seleccionada.
La tengo seleccionada.
Muy bien.
Pues entonces, es la número 14.
Ajá.
De La Llama Rota, del libro La Llama Rota, y reza así: me duelen tus embates de huracán y zozobra. ¿De dónde vienes tú, soltando lastre, estremeciendo el pulso de mi ausencia o ensombreciendo el sol de mis crepúsculos? ¿De dónde vienes tú, dulce amargura, capaz de quebrantar mi paz de espada? Retorna a tus relumbres de renombres y déjame esculpir mi monumento inútil. No me vengas con rosas que disfrazan venablos, ni con besos de hipnóticos ofidios, capaces de inyectar en mí sus hieles, porque me importa el hombre y de su acibar bastante ya se duelen mis desvelesos. Así que si me quieres, quiere él solo devastarse en las sombras que me alumbran, porque de mí sabrán quienes por nada arden.
Pues sí, realmente, como decíamos, es una escritura cerrada. En un primer momento se parece que es una persona, pero luego pareciera ser que tiene que ver con su propio sentimiento personal, su amargura, sus cuestiones de mundo interior. Y luego sí parece otra vez que
utiliza
aparece
la metáfora mucho,
que aparece nuevamente una persona, ¿no? Una mujer que ahí que lo tiene a maltraer. Que lo tiene a maltraer, lo que no quiere decir que lo maltrate, sino que a él lo tiene a maltraer.
Sí, que no se complementan adecuadamente.
Me encantó la poesía de La Llama Rota, de Ignacio Caparrós.
Gracias,
muy bonita la poesía.
Muy linda. Y pasamos ahora a...
Bueno, yo tengo aquí un texto que he escrito para la radio. Se titula así: El Profeta, de Jordi Casado. No hay una relación entre el título y el autor.
Muy bien.
Bueno, dice así El Profeta. Conseguí un cuerpo de tipo humanoide en el planeta de clase C. Lamentablemente, mi jerarquía no podía aspirar a una clase superior. En la ciudad de la luz se agrupaba un sinfín de espíritus de baja estofa. Los rayos de luz eran, para que se me entienda, los raíles que interconectaban cada estación, cada estrella. A mi última estación le llamaban Sol. El Sol era coqueto, en comparación a otros astros, y desde su núcleo fui proyectado hasta iluminar el pesebre de un niño que acababa de nacer. Estaban varios humanoides reunidos para celebrar mi llegada. En aquel instante fui sostenido por dos manos, que me mostraron al mundo, elevando mi cuerpecito a la vista de los presentes. Los magos, seres de luz, me acogieron siendo un niño y me enseñaron los caminos del espíritu. Fiel a sus enseñanzas recorrí el espectro, que me hace relatar estas palabras. Luz y magia, los símbolos de la creación. Varios años después accedí al templo, ese lugar de idólatras, que compartían su ignorancia y le daban forma a imagen y semejanza de ellos mismos, como un medio de catarsis de sus innobles inclinaciones. No le echéis la culpa al cuerpo, más bien a vuestra falta de autodominio. Esa carencia de control sobre uno mismo provoca todo tipo de conflictos. En realidad solo hay dos vías, la vía material y la vía espiritual. Lo espiritual, en cambio, era denostado o confundido con formas de vida adyeptas o enemigas de la verdad, la libertad y el progreso. En esta geografía hostil traté de allanar el camino, predicando hasta los confines del desierto. Mi bastón de cedro comenzó a arder y una voz atronadora me sustrajo de mi letargo. Eran palabras de revelación. En aquel instante planté la rodilla y extendí los brazos al inhóspito cielo, que comenzaba a congregar un coro de ángeles. Mi cuerpo se unió a la tierra y mis plegarias fueron olvidadas. Tan solo unos pocos recibieron la buena nueva y fructificó un movimiento que algunos espolearon para instaurar el imperio de las sombras. No obstante, nuevos seres de luz llegan con el calor nítido de cada rayo, bañando el planeta de un futuro de esperanza.
Bueno, hay un final interesante, ¿no? Bañando el planeta de un futuro de esperanza.
Sí, es un texto de tipo místico, de corte místico, y aparecen las sombras y la luz, ¿no? Como dos elementos que están ahí en dialéctica entre bueno, en conflicto, ¿no? Un poco, ¿no?
Acá dices tú, lamentablemente, mi jerarquía, yo diría lamentablemente, nos quedan pocos minutos para recorrer esto. Es un texto también, tú dices, místico, y también un poquito irónico. Y
sí, un poquito de ironía siempre es el ingrediente de marca de la casa, ¿no? En este caso mío, ¿no?
Sí, propio. Sí. Y después hay una vuelta de tuerca cuando dice que lo espiritual, en cambio, era lo denostado o confundido con formas de vida abyectas. Estamos hablando de una realidad diferente a la nuestra, en donde nosotros ponemos el plano de lo espiritual como aquello más elevado.
Sí, bueno, yo en el caso de lo espiritual y lo material lo comparaba más con otras cuestiones más de lo que valoramos como la materia por encima de otras cosas, ¿no? Más espirituales. No en el sentido que tú lo has comentado, pero bueno, casi. Y bueno, esa es un poquito la interpretación que puede tener el texto, ¿no?
Muy bien. Nuestro técnico nos dice que 2 minutos, pero no sabemos si son 2 minutos de fútbol o 2 minutos de baloncesto, porque en 2 minutos de baloncesto puede pasar de todo. En 2 minutos de fútbol también, pero bueno, nos tenemos que empezar a despedir.
Bueno, ya nos estamos despidiendo hasta el próximo viernes, escuchando a Pat Metheny. Travesías es un programa...
Perdona, ¿no? ¿Sigo yo?
Sí, sigue tú.
Travesías es un programa que hacemos en vivo y en directo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Si no pudo escucharnos en directo, Travesías se repite los sábados a las 13 horas. Además, puede escuchar los podcasts de programas anteriores en la web de esta emisora.
Para terminar la travesía de hoy, queremos decirle que si piensa que tiene un problema psicológico o emocional, no dude en consultar con su médico o en hablar de ello con su familia o amigos. Ese es el primer gran paso para enfrentar un problema de salud mental. No deje pasar más tiempo, consulte cuanto antes. Por último, si quiere preguntarnos algo, llámenos al 635 90 66 87. 635 90 66 87.
Si quiere escuchar el programa completo con todas las notas que no hemos leído y la parte de deportes que también dejamos de lado, el programa dura 5 horas y estará colgado en algún momento en la web de la emisora.
Bueno, de momento me parece que no es así, pero volvemos con más travesía la semana próxima. Buen fin de semana y que todo sea para bien.
Gracias por escucharnos. Gracias, Boli. Hasta la próxima.
Gracias.